La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Y vamos a estar estudiando, vamos a navegar hoy un poquito por el libro de Esther. Y algo que nosotros podemos ver a través de este libro es que nuestro rey nos está llamando. Pero ¿sabe qué? Por causa de nuestra desobediencia, nosotros no podemos disfrutar de las grandes bendiciones que nuestro rey tiene preparada para nosotros. Por causa de nuestra desobediencia, muchos no van a poder pasar la eternidad con nuestro rey. Nuestro rey desea que le escuchemos. Él nos está llamando a la obediencia. Dígale que está a su lado: nuestro rey nos llama. No diga, el rey te llama, diga, nos llama a todos los que estamos aquí dentro y aún a los que están allá afuera. ¿A cuántos le gustan las novelas? Pastor, no diga eso acá en la iglesia, pastor, no me avergüence. Los hermanos creen que yo no veo. Ok, dejemos la novela a un lado. ¿A cuántos le gustan las series de Netflix? Todo el mundo. Qué rico, ¿verdad? Ahora hay una que se llama... Que si yo quede lo squeeze, creo que no. ¿Cómo es? Algo así, no sé. Hay otra de Hunger Games, algo así, ¿verdad? Esa es la película. ¿A cuántos les gustan disfrutar de todo eso? ¿Verdad? Bueno, yo estuve en una reunión en mi trabajo y en la reunión todos hablaban, no, que ya estoy cansado de tanta serie, ya me la he visto toda, ya no sé ni qué ver y qué bueno. Mire, yo solo escucho y la razón por la que no sé, Belki, la que estaba diciendo, es que yo no tengo tiempo para eso. Yo no tengo tiempo, me la paso demasiado ocupado entre mi trabajo secular y la iglesia que no tengo tiempo. Pero sí me vengo escuchando una novela. Sí, pastor, lo digo. Sí, es un estudio bíblico. En la mañana, mientras voy de camino para mi trabajo, me echo de mi casa una hora, en la tarde casi hora y media. Y la misma, vuelvo y la repito en la tarde. Me encanta, es un estudio bíblico. Pero para mí es como una novela. Pero si a usted le gustan las novelas, no lo voy a criticar, no viene a condenar eso. Mire, este libro que usted ve aquí, esta palabra de Dios está llena de novelas interesantes y que son de la vida real y que nos pueden ayudar a nutrirnos. ¿Sabe usted que la mayoría de esas novelas de hoy en día, mire, el mundo está tan distorsionado que es pura pornografía, puro crimen? Y lamentablemente llevan aún a muchos cristianos a decir, pero mi esposo no está así. Pero ya mi esposa no es una guitarra, ahora... ¿Ve? Y comienzan a comparar. Pero esta no, esta es lo contrario, esta nos nutre espiritualmente. Y si usted no me cree, yo le voy a invitar hoy a una que se llama Esther. ¿Cuántos se han leído el libro de Esther? ¿Cuántos se han disfrutado de esta novela? Mire, yo no sé usted, pero cada vez que yo estudio la palabra de Dios, yo me transporto. Yo estoy como si estuviera delante de una pantalla mirando lo que está sucediendo. Y esta es una gran, claro, es un libro de la Biblia, pero que usted se lo puede ilustrar como si fuera una novela, porque lo que habla allí es tremendo. Y tiene que ver con amor. Porque aún nosotros de cristianos tenemos que ver con amor. Nuestro Padre Celestial, nuestro Rey nos ama. Y Él demanda obediencia de nosotros, Él espera obediencia de nosotros. Yo le invito a que si usted no se ha leído todavía el libro de Esther, que se lo lea, que se lo lea. Y usted dirá, pastor, pero el libro de Esther ni siquiera menciona a Dios. No lo menciona, pero muestra que hay un amor por Dios. Y se refleja básicamente, usted puede compararlo con nuestra vida espiritual. Lo que sucede allí con nuestra vida espiritual. Nuestro rey nos está llamando, pero nuestra desobediencia nos hace apartarnos de Él. Y le voy a invitar a que allí en sus Biblias, en el capítulo 1, hoy solo vamos a navegar. Bueno, no vengo la semana que viene, no creo, a menos que no me vuelvan a invitar. Pero esta semana, hoy, vamos a estar navegando a través del capítulo 1 y del capítulo 2 de Esther. ¿Por qué? Porque allí sucedió algo feo. La esposa del rey fue llamada ante su presencia y esta no fue. ¿Qué sucedió? No le obedeció. ¿Y qué pasó? Fue destituida. Se parece a lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de nuestro Rey. El peor pecado que usted y yo podemos cometer es desobedecer a Dios y no recibir a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Bueno, todo se basa en eso. El no arrepentirnos, cuando obedecemos al Señor, vamos a tener que hacer. Si obedecemos a nuestro Rey, primero nos vamos a arrepentir de nuestros pecados y segundo vamos a recibir a su Hijo como nuestro Señor y Salvador. Ve que se parece un poquito al libro de Esther. Y deje que atravesemos un poco más todavía. Mire, estamos destituidos por causa del pecado, por causa de la desobediencia, estamos destituidos. ¿Sabe usted? Es lo único que nos aparta del Señor, el no obedecerle a Él. El Señor espera que cada uno de nosotros le obedezcamos. Él nos llama al arrepentimiento a cada uno. Pero vamos a ver a través del libro de Esther qué es lo que sucede. Primero, el Rey nos está llamando. Dígale que está a su lado, el Rey nos está llamando. Y si el Rey nos está llamando, se supone que tenemos que escucharle, ¿o no? ¿O tenemos que hacer caso omiso? No, el Rey nos llama y tenemos que escucharle. Dice allí en los versículos, en el primer capítulo, vamos comenzando por el capítulo 1, vamos a leer los versículos 10 y 11, dice: el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Bista, Arbona, Bicta, Abacta, Setar y Carcas, siete eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. ¡Wow! Esto me hace pensar a mí acerca de mi esposa. Tremendo, ¿eh? Asuero ordenó sus siete eunucos que trajesen a la reina Vasti al salón del banquete, de manera que todos los invitados varones pudieran admirar su belleza, pudieran, o sea, él se estaba, se llenaba de orgullo de saber que su reina era bella. La palabra Vasti quiere decir perfecta o bien amada. Para nuestro Señor, nosotros somos bien amados. Y sabe que nosotros somos la perfecta creación de Dios, ¿sabía usted? Nosotros somos lo mejor de la creación de Dios. Esto significa Vasti o Avesta en el griego, mejor o bien amada. ¿Sabía usted que usted y yo somos bien amados? ¿Cómo yo lo sé? Búsquese Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Es decir, que usted y yo somos amados por nuestro Dios. ¿Por qué envió Él a su Hijo al mundo? Porque para Él, usted y yo somos lo mejor de su creación. Somos el trofeo de la creación. ¿Por qué no se enfocó Dios en los animales? ¿Por qué Dios, cuando dijo, pongamos ahora aliento de vida? ¿A quién? ¿A los animales? ¡Al hombre! Fue a nosotros, a los, lo único de su creación que le dio de su propio aliento. ¿Saben por qué? Porque para el Señor somos lo mejor. Porque para el Señor somos bien amados. Y eso estaba sucediendo allí. Somos amados. Esa orden fue dada el séptimo día, el último día de la fiesta, la cual se había convertido, como dicen, en una bacanal. Bacanal era una fiesta al dios Baco. Y eso era lo que estaban haciendo. Estos varones allí, pues, comenzaron a tomar vino 7 días. ¿Usted se imagina 7 varones tomando vino por 7 días? Bueno, había más ahí, no solo 7. Esta mañana en el inglés decía una mujer, ni me imagino, ni se quiera imaginar tampoco. Pero 7, todos estos hombres tomando todo. Imagínense que algunos con 2, 3 cervecitas ya no hay quien aguante. 5 minutos y ya no hay quien lo aguante, ¿verdad? Hay algunos que le hacen así a la botella, mire. ¡Pum! ¡Ay, mi madre! Hay que dejarle, como dicen, el espacio, la casa y todo eso, ¿verdad que sí? Usted se imagina 7 días tomando y hablando puras tonterías ahí. Y acuerda cuando estábamos en Honduras que yo agarré el tiburón allá. Pero nunca fuiste a pescar en Honduras, mijo. Sí, porque así pone el alcohol a la gente. Pero mire, él mandó, ya después que estaban así, él quería demostrarle a la gente, ya borracho, yo soy el rey y tengo la mujer más bella, me imagino. Y la mandó a buscar. ¿Y qué sucedió? Que ella no le escuchó. Lo mismo nuestro Dios. Hoy nos está llamando, pero ¿cuántos son los que verdaderamente están dispuestos a escuchar la voz del rey? Sabía que mucha gente hoy en día se pierde. Se va a la eternidad sin Cristo, se va al infierno por no escuchar la voz del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ven ahora cómo comparamos el libro de Esther con nuestra realidad espiritual. Cuando el rey llama a su esposa, esta tiene que ir, tiene que escucharle. Fue un error gravísimo, un poco parecido a lo que había pasado en el jardín del Edén, ¿verdad? Que Dios llamó y el hombre se hizo, pecó, desobediencia. Eso pasó allí. Mire, el rey desea nuestra obediencia. Cuando él nos llama, tenemos que obedecerle. Además, él es el rey. ¿Y sabía usted que el rey hacía lo que le daba la gana cuando le diera la gana? Porque él era el rey. Nuestro Dios, nuestro rey, es nuestro creador. Y él puede hacer lo que le da la gana, cuando le da la gana y lo que le plazca. ¿Cuántos pueden decir que el Señor es nuestro rey? ¿Ves? ¿Se encuentran pocas voces? Ese es el problema, que muchos no escuchan el llamado y no están dispuestos a obedecerle, aún le escuchen. No están dispuestos a obedecerle. El error de esta reina Vasti fue que no escuchó, no obedeció la voz del rey. No hay evidencia de que el rey la haya llamado para exponerla a ella, para avergonzarla, para que simplemente hiciera la ridícula. No hay evidencia de eso. Dice allí donde acabamos de leer que el rey quería que todo el mundo viera su belleza porque ella era bella. Nuestro rey nos llama porque desea compartir con nosotros la eternidad. Él nos ama, somos lo mejor de él y él desea que pasemos la eternidad con él. Por eso él nos llama. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros si verdaderamente él es nuestro rey? Escucharle y obedecerle. Y ese fue el error de la reina. Quizás se negó para ir con él porque estaba embarazada secreta tal vez de otro y había cometido pecado. Sin importar la razón, ella debió comparecer ante el rey, pero ella no hizo rey. El rey estaba acostumbrado, como le decía, a que cuando él la llamaba, ella tenía que ir, pero en esta ocasión él no fue. Y el rey estaba muy enojado porque ella no obedeció. Cuando nosotros no obedecemos al llamado de nuestro rey también se enoja. También nuestro rey se molesta. Y ese es un gravísimo problema. Muchos obedecen, muchos hoy en día no son capaces de obedecer al llamado de Dios por causa de su pecado, ¿sabía usted? Mucha gente dice, es que yo sé que voy a terminar yendo a la iglesia, pero lo que pasa es que tengo que cambiar, tengo que arreglar. No se trata de que tú arregles, de que tú cambies, es que le permitas al Rey, al Creador, al Dador de la vida, que Él pueda cambiar tu vida, que Él pueda transformar su vida para que su nombre pueda ser glorificado a través de ti. De eso se trata. Mi pregunta es, ¿y usted por qué no escucha al rey? Lo segundo que podemos ver es que la desobediencia nos puede costar muy caro. Dígale que está a su lado, la desobediencia nos puede costar muy caro. Y lo primero de la desobediencia que nosotros podemos ver es que la desobediencia es pecado. Dígale que está a su lado, la desobediencia es pecado. No le llame otra cosa. Qué pena es que hoy en día a todo lo que el mundo está haciendo, que aunque es normal, es pecado, la gente lo quiere aceptar porque es normal. No todo lo normal está bien delante de nuestro Señor. Y si no está bien delante de Él, es pecado. Mire, a mí me duele cuando a veces los jóvenes me dicen, pero en mi escuela todos hacen eso. Pero los papás de mis amiguitos no le prohíben esto. Pero eso no es nada. Todo el mundo lo hace. Pero yo no lo veo mal porque habemos 10 niñas en la escuela y ya de las 10, 9 ya se han acostado con sus noviecitos. La mayor tiene 15. ¿Qué? O sea, que porque es normal van a hacer todo lo mismo. Mire, el pecado es pecado y punto. La Biblia dice en el libro de Isaías, hay de aquel que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y tenemos que ser claros con eso. Lo malo es malo y punto. Y se acabó. Ahí no queda de otro. Y el desobedecer a nuestro Señor es pecado, es lo primero. Vemos aquí en el mismo capítulo 1, todavía estamos en el capítulo 1, luego nos vamos a mover al 2, en el versículo 16. Y dejó Memucán delante del rey y de los príncipes. No solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Miren, si desobedecer a un rey terrenal es malo, es mucho peor desobedecer a nuestro rey espiritual. Es aún peor. es mucho peor. Lo peor es que todo esto, desobedecer a nuestro rey, cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos llama a hacer. Y déjeme decirle, Dios no lo está llamando a usted a que se despoje de todos sus bienes materiales. Es lo que te está llamando a que te despoje de esa carga espiritual que tú no puedes llevar, que se llama pecado. Es de lo único que Él te está llamando a que te despoje. ¿Sabe por qué? Porque el pecado por sí acarrea consecuencias. El pecado por sí acarrea consecuencias. Mire, la palabra de Dios dice en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque la paga al pecado es muerte. Es muerte. No es que el pastor le está mandando. No. Y vamos a seguir más adelante y vamos a ver la diferencia entre una cosa y la otra. Vamos a ver la diferencia entre el capítulo 1 y entre el capítulo 2. En el versículo, aquí mismo 1:19 dice, luego le dijeron los hombres sabios que estaban con el rey, le dijeron al rey, si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado. Que Vasti, la reina, no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. ¡Wow! La que era la mejor, ahora es la peor. ¿Por qué? Por causa de su pecado. ¿Ve? Que lo primero nos damos cuenta es que la desobediencia es pecado. Y segundo, el pecado acarrea por sí consecuencia. ¿Qué le costó a la reina? Fue destituida. ¿Y qué leímos en Romanos 6:23, que por causa del pecado, ¿qué? Estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea que sí podemos comparar esta novela espiritual con nuestra vida real. ¿Verdad que sí? Memucán, uno de los sabios del rey, consejero, le sugirió a rey Asuero, bueno, como escarmiento, ella pecó, hay que destituirla. Hay que destituirla. ¿Por qué hay que destituirla? Porque no obedeció a la voz del rey. Todos sabemos. Él la llamó. No le escuchó. No le obedeció. Pecó contra el rey. Y dice contra todas las demás personas. Contra todos los demás príncipes. Y todos los demás. Porque el problema es que nuestro pecado, déjeme decirle, afecta a la vida de otras personas. Mire, casi todos los pecados son iguales. Pero le voy a poner un ejemplo. Un ejemplo de uno. El pecado de lo que está hoy gobernando el mundo, el sexo, pecado sexual. Pastor viene y peca, ¿sabe qué? Afecta a toda la congregación. Tiene que ser destituido de su puesto. Es posible que su esposa le diga, no te quiero más. Mire por dónde va. Sus hijos, papi, yo que te quería tan centurrón. El pecado trae consecuencias de por sí. Y más que todo, no solo eso, nuestra vida espiritual, que es lo más importante. No solo lo material, sino lo espiritual. Miren, decía allí que iba a afectar a otras mujeres. La reina no obedeció al rey. Pues yo no tengo que obedecer a mi marido. ¿Qué problema es? Dice allí en el versículo 20, entonces. Además, para que otras mujeres nobles del imperio, y de hecho todas las mujeres, dice el versículo 20, evitaran imitar el ejemplo de Vasti, y despreciaran a su marido. Era un mal ejemplo que estaba dando. Lamentablemente hoy en día nos estamos guiando más por los malos ejemplos que por los buenos testimonios. Yo le digo, en mi cultura dominicana, el hombre que tiene varias mujeres dicen, ese es un bacano, ese es un macho. Sí, así dicen. ¿Sabe qué? Es tremendo tonto. Me decía una compañera en estos días, no era una compañera, una de las muchachas en la iglesia, estábamos ahí hablando precisamente de eso. Y dice, ¿sabe qué? Me he dado cuenta que el hombre que es fiel a su casa verdaderamente es sabio. Sí, verdaderamente. Pierde menos que el que es infiel a su casa, ¿sabía usted? Tiene mucho menos que perder. Mire, y es muy importante aprender de esto. Es difícil saber cómo este castigo a la reina haría que las mujeres del imperio respetaran a su marido, pero fue la intención del decreto que toda. Vasti pecó y acarrió su consecuencia. Un poco parecido a lo que pasó en el jardín del Edén, como le decía hace un ratito. ¿Sabía usted que de allí, del jardín del Edén, el castigo de las mujeres porque tienen que someterse a su marido? ¿Sí? ¿Sabía usted? Dice en Génesis 3:16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. No iban a sufrir tantos dolores. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. No es que el hombre tiene que tener a la mujer como una esclava, pero la palabra enseña que el señor de la casa, que la cabeza del hogar es el hombre y que la mujer debe respetar a su marido. Por eso en Génesis 18:12, Sara llamaba a Abraham mi señor. Cuando el Señor le dijo, cuando Dios le dijo a ellos que iban a tener un hijo, le dijo, pero yo ya de edad avanzada y mi señor, ¿por qué no dice? Y tú, que eres mi marido, y mi señor, ya también, bien viejito. ¿Ves cómo viene la cosa? Porque el pecado acarrea consecuencia. El pecado acarrea consecuencia. Mire, las mujeres tienen que aprender a respetar a sus maridos. Es muy necesario, es muy importante. Ahora vamos a mirar el otro lado, del lado de Esther. Ya miramos el lado de la reina Vasti, pecó, falló. Puede ser nuestra realidad hoy en día, pero hay una oportunidad a que nuestra vida cambie, a como vamos a ver el cambio ahora en el capítulo 2 con la reina Esther. El obedecer siempre, siempre es mejor que el desobedecer. Esther era familia de Mardoqueo. No sé cómo usted lo quiera tomar. Porque ella era en sí prima de Mardoqueo, pero él la había adoptado como su hija. Él la había adoptado. Y dice allí en los versículos del capítulo 2, ya estamos en el capítulo 2, los versículos 5 al 7. Dice, había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simel, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con el cautivo que fueron con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Adasa, esta es Esther, es decir, Esther, hija de su tío. Vemos, era hija de su tío, era prima. Hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como su hija. Está mirando, ¿de dónde viene esta jovencita? Entonces, Mardoqueo fue quien la crió a ella. Pero algo que me llama a mí la atención es que, y es lo que hace la diferencia entre ella y la reina Vasti, la que fue reina Vasti, es que esta muchachita era muy obediente. Y eso marca la diferencia entre la obediencia y la desobediencia. ¿Cómo lo sé? Porque dice aquí en el mismo capítulo, acuérdense, ya estamos en el capítulo 2. Dice en el capítulo 2, versículo 10, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarara. Estaba obedeciendo a su papá. Bueno, a su papá porque la adoptó, a su primo, como quiera usted llamarlo. Y luego en el versículo 20 dice esto mismo, nos dice, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que le decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Estamos mirando la obediencia de esta muchacha. Es decir, era una joven obediente. Y la obediencia nos permite ganar favor ante los demás. Luego en el versículo 15 dice, y ganaba Esther favor de todos los que le veían. Esta muchacha estaba ganando su favor. Mire, después de un año entero de preparación, llegó el turno de cada doncella. Era un año donde le estaban dando lo que era etiqueta, protocolo, las que no se bañaban todos los días, le enseñaban que tenían que bañarse todos los días, que tenían que andar bien aseadita, que tenían que presentarse ante el rey, ¿verdad? Pues limpiecita. Usted y yo tenemos que presentarnos todos los días ante nuestro rey espiritual, limpio, puro. Debemos venir ante Él y pedirle que perdone nuestros pecados para que podamos ser limpios cada día. Debemos venir ante nuestro Señor. ¿Ve cómo se va asemejando la historia de Esther a nuestra realidad espiritual? ¿Verdad que sí? Ahí vamos, ahí la llevamos. No nos hemos caído del barco todavía, ¿verdad que no? Ni del tren, qué bueno. Esther reveló un espíritu simple y humilde, pues mostró no estar interesada en complacer al rey en lo absoluto, con el atavío externo de peinado ostentoso, de adornos de oro y de vestido lujoso. Ella no le interesaba, el interés de ella no era sorprender al rey con un buen vestido llena de prendas y con una de maquillaje, nosotros decimos colorete, una de maquillaje que a veces no se sabe ni lo que hay detrás de él. Yo no estoy criticando a quien se pone su maquillaje, no, estoy hablando de este caso aquí, ¿verdad? Sí, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4, dice: vuestro atavío no sea el externo de peinado ostentoso, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Esta muchacha tenía un espíritu afable, apacible. Eso era algo. ¿Y qué significa la palabra apacible? Afable, agradable, dulce, suave con la conversación y el trato con los demás. Parece que ella hallaba favor con los eunucos y tal vez con las mismas contrincantes de ella por la manera en que ella se desenvolvía. Me imagino que las demás dirían: mientras yo tengo un vestido caro, mientras tengo muchas joyas, mientras tengo la cara toda coloreteada, y esta muchacha ni se pone nada. Yo creo que la llevamos a ella, va perdiendo, lleva mucho de perder. Y parece que eso le caía bien. Yo creo que esta muchacha lleva desventaja. Y le caía bien, claro, de hecho, no todo el tiempo vamos a encontrar favor delante de los demás. Hay casos, por ejemplo, en nuestro trabajo, que muchos van a decir: ah, pero es que el hermano Don Luis es un tonto. Ah, yo en mi casa no compro agua. Si aquí la compañía trae 500 paquetes de agua, yo me llevo 10 para la casa y me los economizo. Es que es más, ya hasta me cae mal. Pero hay otros que dicen: wow, verdaderamente el hermano Don Luis demuestra ser un verdadero cristiano. Él prefiere ir a gastar la cantidad de dinero que gaste en Sam, en Walmart, donde sea, comprando su agüita, que llevársela de acá. Siempre van a ver los dos lados de la moneda. Y mucha gente, de hecho, incluso encuentran favor, y ese favor lo motivan a cosas más grandes. Pueden lograr incluso cosas más grandes. ¿Por qué? Porque cuando obedecemos al rey podemos ganar favor delante de los demás. ¿Sabía usted? Un carácter, dice allí, que esta muchacha tenía, que a todo el mundo le agradaba. Era algo bien sorprendente para ello. Mire, así mismo cuando obedecemos a nuestro rey, primero hallamos favor delante de él. Nos conviene más obedecer que desobedecer. Mire, y no solo eso, usted no sabe lo que usted y yo nos perdemos cuando nosotros desobedecemos a nuestro rey. Usted no sabe, mire, estamos todos hoy aquí. Usted no se imagina, como decía la canción, puedo imaginarme. Usted puede decir, puede imaginarse. Verdaderamente, lo que hay en los cielos, usted y yo no tenemos ni idea. No podemos ni imaginarnos. Le cuento, como comencé a decirle, que este viernes nos reunimos todos juntos. Y con permiso de una de las hermanas, pudimos compartir un video tremendo. Wow, un video que todavía yo lo cuento y me engranojo. No se me erizan los pelos porque no tengo, pero los de la piel, como dicen, se pone chinita, ¿verdad? No sé por qué dicen chinita. Y es una señora de hace alrededor de más de 2 años. A ella la habían mandado ya a la casa. Y una de las hermanas que en ese entonces iba a la iglesia, todavía está yendo, gracias al Señor, y pronto se va a bautizar la hija de esta señora. Hace como 2 años aproximadamente, tal vez un poquito más, la hermana dijo que si podíamos ir a orar por su madre, que ya la habían desahuciado, ya solo estaba esperando su muerte. En ese entonces también su esposo estaba con ella, él estaba un poquito más joven que ella, digo de edad, los dos estaban bien mayorcitos de edad, y el esposo, quien estaba un poquitito más joven que ella, 6 meses más tarde murió. Fuimos a orar por ella, la que estaba enferma, la que estaba ya destituida era ella. Pero mientras estuvimos allí, antes que el Señor muriera, pues fuimos, oramos, ella aceptó al Señor. En una ocasión nos visitó a la iglesia en silla de rueda. 2 años más tarde, hace unos meses atrás, 2 años más tarde, pues la señora murió. Nos tocó hacer el funeral allá en Chalmé también con ella. Y las hijas decidieron grabar un video en sus últimos minutos, ya en los últimos minutos, lo último, ya. Ellos sabían que ya ese era el último tiempo de ella. Y mientras ellos grababan, yo no lo había visto el video, me habían contado, pero logré verlo el viernes. Esta señora perdió la vista mucho antes de morir. Era ciega, preste atención, era ciega, no veía. Pero en sus últimos minutos está el video vivo. Si la familia de ella me permite, yo lo puedo compartir, si ellos me lo permiten, ¿ok? Sin permiso de ellos no me atrevo, pero si la familia me lo permite, sí. Y en los últimos minutos, esta señora comienza a mover la cabeza de lado a lado. Era una señora ciega, ¿se acuerdan? Le dije, ¿verdad? ¡Wow! Le dice ella a la hija, y le dice a la hija, mami, ¿qué ves? ¡Qué bonito! Una señora ciega, ¿verdad? ¡Qué bonito! Dice la señora. Mami, ¿qué estás mirando? Dice, a Jesús y sus cosas. Mire, yo se lo cuento y todavía desde la... Dios me permita continuar hablando. Usted y yo no nos imaginamos lo que nosotros nos perdemos cuando nosotros no escuchamos la voz de nuestro Rey, cuando nosotros no obedecemos a nuestro Rey. Eso confirma, ese video confirma la realidad de que en quien yo creo, de que mi Rey es real y que está vivo y que es verdadero. La verdad que no tengo pelo, pensé que es mío. No, es que me sentí, pero es la piel, es la piel. En una ocasión, iban en el tren un musulmán y un cristiano. El musulmán mira al cristiano que lleva su Biblia en la mano porque iba para la iglesia. Y se queda mirándolo de arriba abajo. Se queda mirándolo y le dice al cristiano, oh, ¿eres cristiano? Le dice, sí, sí, creo en Dios, en mi Señor y Salvador. Y se ríe una buena. ¿Sabe qué? Yo soy musulmán, le dice. Y mi Dios, el mío, está en un ataúd. Allí tenemos el ataúd, tenemos la tumba de él. Mi amor, tú no tienes nada. Le dice el cristiano. Sí, de veras. O sea, murió y está ahí. Los restos de... Sí, ahí están los restos. Yo tengo prueba. Ahí está. Ahí están los restos de él. El cristiano le dice. ¿Está muerto? Sí, ahí están los restos. Puede ir verlo. Tal vez no te dejen abrirlo, pero puede verlo. Ahí están los restos. El cristiano le dice. Yo no tengo resto del mío, porque el mío vive y reina por la eternidad y por todos los siglos. Ese es al Rey a quien yo le escucho y trato de obedecerle diariamente. Mis hermanos, mire, el obedecer no es mucho. Vamos a utilizar esa palabra, pero no hay una palabra verdaderamente para expresar. Obedecer a nuestro Rey es lo mejor que usted y yo podemos hacer en esta vida. Es lo mejor. Imagínate, esa señora no podía ver. Y movía la cabeza de lado a lado. Ella estaba maravillada. Ella estaba... no había palabra para expresar. Una señora ciega. ¿Qué podía estar viendo? Y decirle, ¡qué bonito! ¡Qué cosa, mami! Jesús y sus... Ella no pudo ni describir lo que estaba viendo. Lo único que pudo decir fue Jesús y sus cosas. Dígame usted si no vale la pena escuchar a mi Rey y obedecerle. Usted y yo ganamos no más. Ganamos todo cuando le obedecemos al Rey. Que cuando le desobedecemos. El problema es que los seres humanos nos hemos enfrascado en un humanismo. ¿Sabe a qué me refiero cuando digo la palabra humanismo? Que yo tengo que ser mejor, tengo que hacer las cosas mejor, tengo que lograr mi objetivo, voy a alcanzar mi meta, voy a llegar aquí, voy a llevar allí, voy. Cuidado que no te vayas al infierno. La palabra de Dios dice, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Lo pierde todo. Lo pierde todo. Además, cuando obedecemos, somos amados por nuestro Rey. ¿Sabía usted? Somos más amados. De hecho, Él nos ama aún andando en nuestros delitos y pecados, pero nos ama aún mucho más cuando escuchamos y venimos ante Él. En el capítulo 2, versículo 17, dice allí que el rey amó más. Dice, el rey amó a Esther y por lo tanto la puso como reina en lugar de Vasti. Luego se preparó un gran banquete para celebrar la posición de Esther como reina. Dígale que está a su lado, mi rey me ama y tiene un gran banquete preparado para nosotros. Ve como si se compara el libro de Esther con nuestra vida espiritual. Ven como si se compara. Pero hay algo que hace la diferencia allí en este libro. Es la obediencia y la sumisión al Rey. La obediencia. Mire, Juan 3:16, como le decía hace un rato. Y dice la palabra de Dios que Dios no envió a su Hijo al mundo. Y luego en el 3:17, Juan 3:17, para condenar al mundo, sino para que fuéramos salvos por Él. ¿Sabe por qué? Por amor. Sí, mire, si usted o tal vez yo estuviéramos en la posición del Señor, diríamos: ay, pero es que es aquel y, uy, ¿cómo le digo? Mi hijita, vení, mi rey, luego, cuando Luisito me deje, cuando Melanie termine de comer. Pero, no, esta, no, no es esta Kelly, estoy hablando de otra. Ni de este Luisito tampoco. Pero sí, el problema es que no le obedecemos. Nuestro Dios nos ama. Por eso Él nos llama. Pero ¿sabe qué? Cuando usted y yo venimos ante Él, nos ama aún mucho más. Porque sabe que estamos dispuestos de escucharle, obedecerle y venir ante Él. Y que estamos dispuestos a pasar la eternidad juntamente con Él. Estamos dispuestos entonces de disfrutar la eternidad con Él. Esta reina, ahora la reina Esther, escuche eso, una muchachita de barrio, así igual que usted y yo. Tal vez andaba descalza igual que usted y yo, con un solo pantalón toda la semana, tal vez igual que usted y yo. Pero mire ahora cómo esta muchacha, el rey había preparado un banquete para celebrar con ella. Nuestro rey tiene preparado un banquete para ustedes, para mí. Simplemente tenemos que escucharle y obedecerle. Iglesia de Dios, ¿qué es lo que nos impide escuchar la voz de nuestro rey y venir ante Él? Dime, explícame. No hay razón, no hay excusa. Mire, se parece bastante, o digo un poquito, a lo nuestro y a la historia de Jesús, en el sentido de que ella intercedió ante el rey por su pueblo. Pero nuestro Jesús intercedió ante el rey por toda la humanidad. ¿Ve por qué digo que se parece un poquito? Un poquito, no la comparo igual, un poquito. Mire, Esther estuvo dispuesta a dar su vida por su pueblo. Ella no estaba supuesta a venir ante el rey sin pedir, sin avisarle. Y ella estuvo dispuesta hasta perder su vida con tal de que su pueblo fuera salvo. Porque si usted no la ha leído, más adelante habían hecho un edicto donde querían matar a todos los judíos. Alguien quería que lo eliminaran. Y ella vino ante el rey para evitar eso. Nuestro Jesús no fue capaz, dio su vida, y aunque vive y reina por los siglos de los siglos, para que usted y yo pudiéramos alcanzar la vida eterna. Él no fue dispuesto a dar su vida, Él la dio, pero no quedó allí como el dio de otro en un ataúd, sino que dice la palabra de Dios que al tercer día resucitó con poder y gloria, y que hoy está sentado ante el trono de nuestro Padre Celestial. Está centrado ante nuestro trono, ante su trono. Esther pudo salvar a su pueblo, pero Cristo puede salvar la eternidad, la humanidad completa.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.